Hoy es jueves 5 de diciembre. Continuamos el estudio de la lección número 10, Adoración al Señor. Para memorizar, y cantando alababan y daban gracias a Dios, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esdras 3:11. Padre amado que estás en los cielos, únenos como un pueblo de sacerdotes, levitas y miembros fieles que te adoran y te alaban en espíritu y en verdad. La oración es ofrecida a través de los méritos sacrosantos de Cristo Jesús. Amén. Para hoy, jueves, sacerdotes y levitas como parte de la adoración. Leemos en Nehemías 12, 44 al 47 lo siguiente: y en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras, o sea, los almacenes, los alfolíes, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ellas, de los campos y de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que asistían, y habían guardado la observancia de su Dios y la observancia de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había príncipes de cantores y cántico y alabanza y acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel, 80 años atrás, y en los días de Nehemías, daba raciones a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. ¿Por qué se regocijó Judá? La Biblia nos dice, porque los dirigentes estaban participando del culto público al Señor, y la respuesta del pueblo era diezmos y ofrendas. El diezmo no es una avivatada de un pastor, es un establecimiento por el Señor en la Biblia. Y como Él estableció ese sistema, era para el sustento de la obra de Dios. El Evangelio se predica en el mundo entero por medio de los diezmos y las ofrendas, porque el propósito, entre otros, es que esto sirva para extender el Evangelio al mundo entero y Cristo venga por segunda vez. Entonces, el dinero era llevado a las cámaras del tesoro, es decir, el diezmo era llevado al alfolí, es decir, a la tesorería. Ahora, ¿cuál era la responsabilidad de un sacerdote? El sacerdote, cuando se establece la teocracia en el monte Sinaí y se levanta el tabernáculo, Dios encomendó a la tribu de Leví para que se encargara de sus sagrados ritos en lugar de los primogénitos. ¿Por qué se tomó a la tribu de Leví? Por la lealtad que manifestó en ocasión de la adoración del becerro de oro de Éxodo 32. Así que se separó a Aarón, hermano de Moisés, y a sus cuatro hijos para el oficio sacerdotal, y desde ese momento solo ellos desempeñarían tal cargo. De ahí que el sacerdocio era hereditario en el caso de su familia. De modo que cada creyente descendiente suyo de sexo masculino tenía el derecho de ser sacerdote, a menos que tuviera un defecto físico o estuviera temporalmente impuro. Por su oficio, Aarón era el supremo sacerdote, el sacerdote ungido. Y como el sacerdote vitalicio transmitía el derecho a su cargo sagrado al mayor de sus descendientes calificados, de ahí que cuando muere Aarón, le sucede su hijo Eleazar. Esto está en Números 20:28, quien a su vez fue reemplazado por su primogénito Finees en Números 25:11, con aquel problema de las mujeres moabitas que incursionaron en el campamento de los santos y se llevó a muchos de sus dirigentes al pecado del adulterio. Entonces, en ese tiempo se estableció definitivamente la sucesión del sumo sacerdocio y, en un sentido especial, el sumo sacerdote representaba a todo Israel, es decir, era su medianero, y los sacerdotes comunes servían en su nombre como representantes suyos. De ahí que el sumo sacerdote podía llevar a cabo todos los deberes de los sacerdotes comunes, pero el derecho de entrar en el lugar santísimo en el día de la expiación era de exclusividad del sumo sacerdote, según Levítico capítulo 16, desde el versículo 2 en adelante. Ahora, si leemos nosotros al libro de Hebreos, el capítulo 9, vamos a encontrar algo muy interesante con relación al mejor sacerdocio. Ese mejor sacerdocio lo encontramos en Hebreos, el capítulo 9, desde el versículo 9, capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 11. Lo vamos a leer y luego vendré con el comentario de al respecto.
Capítulo 9. Tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho, el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Y estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto, mas en el segundo, sólo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto, cuanto a la conciencia, al que servía con ellos, consistiendo sólo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención.
¿Oyeron, mis hermanos? El santuario tenía dos departamentos, y el santuario estaba compuesto por cuatro partes. La primera parte eran las doce tribus que rodeaban el santuario. La segunda parte era el atrio exterior, donde estaba el altar de sacrificio de bronce y estaba también la fuente al pie delante de la puerta. Luego el edificio tenía dos departamentos llamados lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo se entraba a diario. En el lugar santísimo se entraba una vez al año. Entonces, en el lugar santo había tres muebles. A mano izquierda estaba el candelabro de siete brazos o menorá, que no podía apagarse, siempre debía estar encendido. Representaba al Espíritu Santo. A mano derecha estaba, la mano norte, estaba la mesa de los panes de la proposición, con 12 tortas sin leudar allí, que representaba la palabra de Dios. Y en medio del segundo, del primer departamento, estaba el altar de incienso, que era de oro puro, que representaba la justicia y el perdón de Cristo en el pecador. O sea, la justicia de Cristo. En el segundo departamento solamente había un mueble. Ese mueble era un arca de madera recubierta en oro, madera de acacia duradera, recubierta en oro y con una tabla de oro, una lámina de oro arriba, llamada propiciatorio, con dos querubines flanqueados. Esos querubines tenían su rostro mirando hacia la ley, porque dentro del arca del pacto estaba la ley de Dios. Entonces el supremo sacerdote o el sumo sacerdote entraba a ese sitio una vez al año, el día 10 del séptimo mes, entraba a oficiar para purificar los pecados que estaban registrados en el lugar santo. Luego, cuando él entraba con sangre, con la sangre del macho cabrío para Jehová, él no podía presentarse ante la presencia de Dios sin sangre, porque la sangre de ese macho cabrío para Jehová le estaba cubriendo a él su pecado para poder estar en la presencia de Dios y no morir. Él no podía entrar sin sangre a ese ritual tan solemnísimo. Entonces, cuando él salía de allí, después de rociar sangre sobre el arca del pacto, entonces él salía y todos esos pecados que estaban en el santuario los ponía sobre la cabeza de otro macho cabrío llamado Azazel, que simbolizaba a Satanás. Se confesaba todos los pecados sobre la cabeza de Satanás como portador de los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Y entonces él saca a un lugar muy lejano al animal portador del pecado, en este caso Azazel, y lo deja errante para que nunca más aparezca en la congregación de los santos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando Cristo venga? Que va a colocar toda la culpa confesada de su pueblo sobre Satanás como instigador, y va a pasarse 1,000 años en la tierra en silencio, sin nadie en él, llevando la culpa. Y luego, después de eso, los muertos van a resucitar, los malos, y van a recibir junto a Satanás la recompensa, o mejor dicho, el resultado de su extravío, es decir, la condenación eterna, la retribución del cielo. Aquí vemos, mis hermanos, que los sacerdotes, eran los representantes del pueblo ante Dios. Pero cuando el pueblo de Dios rechazó al corderito, que era Cristo, y lo llevaron a la cruz y lo mataron en la cruz, entonces dice que el velo que dividía el lugar santo del Santísimo, y déjenme dar este dato, esa cortina que dividía el lugar santo del Santísimo tenía un peso de 2,000 libras. Es decir, si esa tela hubiese caído sobre una persona, la mata al instante. Pero dice la palabra de Dios que cuando Cristo murió, una mano invisible rompió el velo y ya tenemos acceso al lugar santo y santísimo como personas buscando el perdón de Dios. Ahora, ¿por qué se rompe? Entre otras cosas, porque ya ahora nuestros pecados ya no están en el santuario terrenal, sino que nuestros pecados deben llevarse al santuario celestial que leímos en Hebreos capítulo 9. ¿Por qué? Porque después de haber muerto, y quiero indicar que cuando el pueblo de Dios, el pueblo judío, mató a Cristo, la nación judía dejó de ser el pueblo especial de Dios como consecuencia del rechazo del sacrificio del Mesías, según Mateo 21, 40 al 43. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios le quitó al templo el honor de ser su casa. Y de allí en adelante, según Mateo 23, 38, los servicios dejaron de tener significado para Dios. Y de acuerdo a esto, entonces Hebreos 7, 12 nos dice que el sacerdocio fue mudado. Ahora, después de haber muerto por los pecados de la humanidad, Cristo al tercer día asciende a los cielos y acepta la aprobación del Padre. Luego se pasa en la tierra 40 días y luego un jueves 25 del mes de Iyar, segundo mes judío, ese jueves Cristo asciende al cielo lentamente y se sienta a la diestra de Dios, según Hebreos 10, 12. Entonces, mis hermanos, allí Cristo fue consagrado como nuestro sumo sacerdote y apartado para ministrar en favor nuestro en la misma presencia del Padre, como dice Hebreos capítulo 8. Y solo luego de ofrecerse como sacrificio por el pecado, Cristo pudo comenzar su ministerio especial, y solo después que participó de carne y sangre, hecho en todo semejante a sus hermanos, ya que fue tentado en todo, pero sin pecar, estuvo en condiciones de llegar a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así que después de que Cristo asciende al cielo, entra en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios y dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, no se podía inaugurar el trabajo en el cielo, en el santuario, sin antes haber terminado el trabajo en la tierra, el sacerdocio, que termina cuando Cristo es muerto en el Calvario. Así que tanto Aarón, el primer sumo sacerdote que se establece en el Sinaí, como Cristo, ambos fueron llamados por Dios y no asumió el cargo de sumo sacerdote por decisión propia, sino que mediante un juramento Dios declaró a Jesucristo sumo sacerdote del orden de Melquisedec, no de la tribu de Leví, tenía que ser de la tribu de Judá, porque Melquisedec era rey de Salem, de Judá, de Jerusalén. Y de este modo, el sacerdocio fue cambiado de la tierra al cielo. Y él, Cristo, vive para interceder siempre por nosotros, según el libro de Hebreos. Su sacerdocio dura para siempre. Y como consecuencia de su sacrificio, que era perfecto, no tiene necesidad cada día de ofrecer sacrificios de animales, porque el mejor sacrificio fue él, porque se ofreció como Dios y como hombre, sin pecado. Por eso que el ministerio de Cristo es mejor que el ministerio de Aarón, porque el pecado de los animales, no, la muerte de los animales no perdonaban el pecado. Era simplemente un perdón condicional a la muerte de Cristo que vendría en el futuro. Es decir, si Cristo no hubiese muerto en el Calvario, todos esos animales que fueron muertos por pecado no hubiesen perdonado el pecado de su sangre. Era simplemente un aspecto tipológico de lo que haría Jesucristo con su vida y con su muerte, derramándose en la cruz su sangre y diciendo, ahora como la paga del pecado es muerte, y la muerte tiene que ser de un hombre, yo vengo como hombre y como Dios a perdonar, es decir, a ser el portador de tu culpa para que tú no tengas que morir eternamente. Porque no se refiere a la muerte natural. Esa muerte, esa muerte por el pecado. Pero hay una muerte que, esa es la muerte natural. Pero hay una muerte que es la que debemos escapar todos, que es la segunda muerte. Es decir, la muerte eterna. ¿Sabes por qué es eterna? Porque jamás el muerto volverá a vivir después que se levante a recibir la retribución, el castigo de Dios. Me refiero a los malos. Pero los que aceptan a Cristo reciben solamente, morirán una sola vez. Y cuando Cristo venga, van a resucitar para vivir para siempre. Para siempre. Es decir, tenemos un gran sumo sacerdote en el cielo, en el santuario, y quiere que nosotros nos acerquemos a Él con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y como dice Hebreos 4:16, confiadamente, entremos confiadamente, o acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que Dios quiere hacer por nosotros. Y la sierva de Dios nos dice, en el conflicto de los siglos, la página 409, con relación al santuario terrenal y el celestial, lo siguiente: el tabernáculo construido por Moisés fue hecho según un modelo. El Señor le ordenó, conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Y San Pablo dice que el primer tabernáculo fue una parábola para aquel tiempo entonces presente, conforme a la cual se ofrecían dones y sacrificios, que sus santos lugares eran representaciones de las cosas celestiales, que los sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley ministraban lo que era la simple representación y sombra de las cosas celestiales, y que no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, o sea, de mano humana, que es una simple representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros, Hebreos 9:9-23. Sigue diciendo, el santuario celestial en el cual Jesús ministra es el gran modelo del cual el santuario edificado por Moisés no era más que una copia. Conflicto de los siglos, página 409. Otra cita interesante, Hechos de los Apóstoles, página 289, la Pluma Inspirada dice, desde su ascensión, Cristo ha llevado adelante su obra en la tierra mediante embajadores escogidos por medio de quienes habla aún a los hijos de los hombres y ministra sus necesidades. El que es la gran cabeza de la iglesia dirige su obra mediante hombres ordenados por Dios para que actúen como sus representantes. Continúa. La posición de aquellos que han sido llamados por Dios para trabajar en palabra y en doctrina para la edificación de la iglesia suya es de grave responsabilidad. En lugar de Cristo, han de suplicar a los hombres y mujeres que se reconcilien con Dios y pueden cumplir su misión solamente en la medida en que reciban sabiduría y poder de lo alto. Hechos de los Apóstoles, página 289. Entonces ella exhorta en el libro Obreros Evangélicos, página 192, lo siguiente: se necesitan pastores que bajo la dirección del príncipe de los pastores, que es Cristo, busquen a los perdidos y extraviados. Esto significa soportar molestias físicas, sacrificar la comodidad. Significa una tierna solicitud para con los que yerran una compasión y tolerancia divina. El espíritu del verdadero pastor consiste en el olvido de sí mismo. Él pierde de vista el yo a fin de hacer las obras de Dios. Por la predicación de la palabra y por el ministerio personal en los hogares de la gente, aprende a conocer sus necesidades, sus tristezas, sus pruebas y cooperando con Cristo, el gran aliviador de las cargas de los hombres, comparte sus aflicciones, consuela sus angustias, alivia el hambre de su alma y gana sus corazones para Dios. Obreros Evangélicos, página 192. Hermanos, eso es el buen pastor. Y así es que debe ser todo buen pastor. Hay una cita que concluyo con ella, que está en la lección de hoy, que dice así, en el conflicto de los siglos, página 479, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de redención como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte, dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor, Hebreos 6:20. He leído el conflicto de los siglos, página 479. Ahora, algo que hay que subrayar, el hecho de que haya pastores o dirigentes no rectos ante nuestros ojos o no consagrados a Dios, eso no justifica que dejemos de diezmar al Señor. No hay una cita en la Biblia donde diga que debemos usar el diezmo a nuestra discreción, sino llevarlo al alfolí, que es la tesorería. ¿Por qué? Porque sin los diezmos ni las ofrendas no existe una iglesia mundial organizada. Cuando comenzó la iglesia apostólica, comenzó sin dinero y Dios proveyó el dinero y nada le faltaba a los adoradores. Las haciendas, las cosas se vendían y se llevaban a la iglesia para que hubiera alimento en la casa de Dios. Privar a la iglesia del diezmo y de la ofrenda es privarse usted de la bendición de haberlo llevado y privar a la iglesia de llevar el mensaje al mundo entero. Usted va a decir, pero hay pastores que usan el diezmo para, en una forma tal que abusan y usan vehículos de lujo y usan casas de lujo. Ese no es su problema. Ese pastor que hace eso va a dar cuenta a Dios de lo que hizo. Y usted va a dar cuenta a Dios por no haber cumplido con lo que Dios manda según su palabra. Yo doy fielmente mi diezmo a la iglesia. Y no soy cómplice de las cosas malas que hay en la iglesia. Yo lo doy a Dios. Y Dios que se encargue de defender su dinero. Y esa es mi función. Porque el sacerdote, el levita, era parte de la adoración junto con el pueblo de Dios. Y la iglesia necesita nuestros óbolos, nuestras contribuciones para llevar este mensaje al mundo entero y Cristo venga pronto. Porque aunque usted no lo crea, cada día miles de personas pasan a ser miembros de nuestra iglesia por el diezmo y la ofrenda y las oraciones que hacemos. No privemos a Dios, no nos privemos de esa bendición de Dios, de devolver a Dios lo que es suyo. Que Dios nos bendiga. Les habló el profesor Ramón Romero.
Aquí reunidos en tu santo nombre, rogamos nos des tu divino perdón. Perdido, afligido se siente el hombre, mas gracias, oh Jesús, por la es Cristo Jesús nuestro eterno amparo, ordena y mantiene su reino de amor, nos vuelve